Tu espacio. Tu música. Tu voz. Ambocolo Radio, 91.1 FM. Chicago's Urban Alternative.
Tengo un testigo. Lo acabo de entrevistar. El canijo se escapó de una casa de seguridad. Sabe algo mucho más, cabrón. Y nos toca sacarlo a la luz.
¿Y por qué yo?
No hay nadie más. Hay cosas más grandes que uno, chamaco.
Supongo que ya se enteró.
Sí, carajo. Qué pinche tragedia.
No va a publicar nada hasta que le den la versión oficial.
Ya me imagino su versión oficial, loco.
No tenemos que callarnos. ¿Qué es lo que le pasó a Amanda? Se tiene que saber y hacer ruido.
Tal vez yo puedo dar el dato duro. Trabajo en el diario El Suceso.
Bienvenidos, José y Javier, a Chicago. Estamos en la proyección mundial de Cocodrilos. ¿Cómo se sienten después de la primera proyección en Chicago?
Pues bastante contento. La verdad es que la gente sí conectó bastante con la película. Bastante, bastante. O sea, los comentarios del final fueron muy interesantes y sobre todo, lo digo por todos, como la recepción de la película, hasta incluso como agradecimiento por contar una historia así de fuerte, de la manera en la que la hicimos, creo que la gente pudo conectar bastante bien con la película.
¿Y tú, Javier?
Pues sí, muy contento. Obviamente ya me comían las ansias de presentarla con público. Y como dice José, pues fue una audiencia muy receptiva. Yo tenía un poco de temor porque es una película fuerte. Un domingo por la noche, pues la gente, yo dije, bueno, igual no tienen el ánimo de ver algo por el estilo. Sin embargo, pues bueno, estuvo la sala llena y muy contento, ¿no? Se vio muy bien, se escuchó muy bien, la gente la percibió muy bien y pues la interacción fue muy, muy rica, ¿no?
Y yo creo que tiene que ver también con esta relación que hay en la historia y la migración, ¿no? O sea, no por nada también se está proyectando en uno de los mayores festivales para el cine latinoamericano en Estados Unidos, que es el Festival de Cine Latino en Chicago. Pero también como escucharon, cómo resuena, porque gran parte de la migración y de las olas migratorias pues tiene que ver con esta violencia, ¿no? No solamente hacia los periodistas, pero todas estas secuelas. O sea, vimos una película donde también vemos cómo está afectada la familia, ¿no? O sea, este núcleo social, cómo se ve afectado por la violencia. Y quisiera que me cuenten un poco de justo cómo ha sido este recorrido para ustedes, porque yo la verdad les voy a confesar, no vi el tráiler, no vi nada, solamente leí sobre la película y quería verla en la pantalla, pero sí tenía un poco de miedo de que fuera una película sensacionalista, ¿no? Que de eso ya tenemos mucho, pero creo que justo nos tocó porque, o sea, es muy humana, ¿no? O sea, justo nos llevan como desde otras perspectivas a ese núcleo de lo que se vive, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido este recorrido en tu caso, Javier? Porque dices que la empezaste a escribir en el 2019, entonces pues ya han pasado varios años, ¿y cómo ha sido para ti este proceso de Cocodrilos?
Sí, ha sido un proceso largo. Yo tuve la idea alrededor del 2015, más o menos.
Hace una década.
Sí, hace una década, exactamente. Pero no fue sino hasta ya como el 2018, más o menos, que pensé seriamente en desarrollar la historia, ¿no? Tenía la idea. Entonces me junté con mi hermana y desarrollamos la historia. Y a partir de ahí, de esa historia, yo me enfoqué a hacer el guión. Y bueno, lo empecé en el 2019, después posteriormente lo talleré en Cine Quanon Lab, en donde me ayudó muchísimo a llegar el guión y desarrollar la historia aún más, ¿no? Desarrollar los personajes y justamente una de mis principales preocupaciones pues era no ser amarillista, no ser sensacionalista, no revictimizar, no ser tampoco de violencia gráfica, ¿no? Me interesaba mucho pues utilizar más simbologías, más echar mano del lenguaje cinematográfico y creo que pues bueno, eso fue un intento que también junto con los actores, el trabajo de los actores de sumergirse en su personaje y entenderlos, ¿no? Porque son personajes que han atravesado por traumas muy fuertes. Y que son pues parte de nuestra realidad, ¿no? Las madres que pierden a sus hijos, o incluso como dices, las familias que se ven impactadas por la violencia, ¿no? Y
la juventud que entra también.
La juventud que es destruida por este tipo de violencias. Y como bien dices, pues la violencia también desplaza, ¿no? Y creo que obviamente hay una cercanía mayor con los mexicanos, con las audiencias mexicanas, pero bueno, también creo que tiene un tinte pues más global también, ¿no?
Ahora, Javier, ¿cómo llegas a José? ¿Por casting o...? Porque, o sea, me pareció también, o sea, este personaje que tiene que ver con el arte también, ¿no? Estamos hablando de un personaje que es un fotógrafo, ¿no? Que también está preocupado por todo esto, o sea, que también le toca profundamente. Pero, ¿cómo llegaste a él?
Pues yo lo vi en una película hace muchos años. Tú te acordarás de cuando fue Mente Revolver, 2008 o algo así.
No, ¿2008?
No sé. No,
en tus inicios, porque eres muy joven además, ¿no? Casi. Eres
de los... creo que fue como en el 2015 o 16.
Ah, ok. Ya me estoy yendo demasiado.
Sí, no, 2008 estaba estudiando la licenciatura.
Igual también hace 10 años, ¿no? Entonces, que ya le echaste el ojo.
Sí, exacto. Sí, es una película que a mí me gustó mucho y principalmente pues el papel de... o más bien la actuación de José. Y yo ahí dije, uy, me encantaría hacer algo con este actor. Y posteriormente, pues, cuando yo empecé a desarrollar el guión, yo lo tenía en la mente, ¿no? Y a él y a Teresa Sánchez. Entonces, afortunadamente, cuando yo me acerco con ellos en los primeros borradores, con los primeros borradores, y les platico de la historia, de mi idea, de mi interés por trabajar con ellos, pues, de inmediato se interesaron. Y eso a mí me dio... pues un empuje magnífico e insospechado, porque cuando yo estaba reescribiendo el guión, pues los veía ellos, ¿no? Entonces, exactamente, entonces los diálogos, los manerismos, como que todo eso ya era muchísimo más claro mientras iba escribiendo.
José, ¿cómo te marcó este personaje? Porque también entra el personaje de los periodistas, y estamos hablando de que en México es uno de los... países más peligrosos para el periodismo, ¿no? ¿Cómo te marcó a ti este personaje? Y hablabas también hace un rato en la conversación con la audiencia de cómo te preparaste, ¿no? Leyendo, por ejemplo, este libro de Romper el Silencio, ¿no? Que trata también sobre cómo lo llevan los periodistas allá, ¿no?
Pues creo que me marcó de muchas maneras, pero puntualmente como actor tener la posibilidad de interpretar un personaje así de complejo y humano como lo es Santiago, pues es como un regalo y que yo siempre estoy agradecido con Javier por eso, ¿no? Y en otro sentido, como persona, como mexicano, pues también es acercarme al tema con muchísimo respeto y desde un lugar en el que... Sí, es encontrarte con una realidad bastante triste que de pronto me pone a pensar lo afortunado y que soy al no tener cerca a una persona que ha pasado por ese lugar por el que pasa Santiago y por el lugar en el que, o sea, pues sí, como ser muy consciente de la fortuna que tengo por no haber atravesado esos lugares me hace mucho más consciente y para aproximarme desde el lugar del respeto, ¿no?
Y pensaba en, o sea, justo en esto de la empatía que logra el séptimo arte o cualquier arte, ¿no? De cómo también, inclusive las personas que no estén, como dices, asociadas a un periodista, pero cómo toca fuerte, ¿no? Ver esta realidad que sigue pasando. Y hace un rato comentábamos, y bueno, el público también estaba interesado en saber por qué no hay más películas que traten esta realidad, ¿no? Siendo que sí se romantiza el tema del narcotráfico, o sea... Hace meses, por ejemplo, estamos hablando de que una película como Emilia Pérez fue grandiosamente galardonada. Sin embargo, esta historia que sí trata la verdadera realidad, ¿no? De cómo lo vive la gente que sí está hablando del tema, también creo que nos hace pensar en dónde está el apoyo a este arte, ¿no? O a este tipo de trabajos que sí lo resaltan de manera pues, muy respetuosa, ¿no? Creo que sí nos hace reflexionar en el tema, ¿no? Dentro del cine mexicano.
Claro, sí, o sea, creo que hay un cierto nivel de explotación, ¿no? De la apología del narcotráfico y de la narcocultura y bueno, hubo una temporada en que existían muchísimas producciones que lo hacían, después bajó, ahora está resurgiendo. El caso de Emilia Pérez, la verdad es que prefiero no hablar del tema, pero pues yo creo que es un producto fabricado, prefabricado. Que pues justamente explota, ¿no? Es como esta idea de la pornomiseria, ¿no? De explotar la miseria de países del tercer mundo que pues realmente a mí me parece que si no se cuentan historias desde un lugar honesto y bueno, artístico, pues bueno, tiende siempre a estar diseñada para vender, ¿no? Y sabemos que pues el morbo vende, el amarillismo vende. El problema es cuando hay temas sensibles que pues digo, como moralmente no deberían pues tratarse de una manera tan burda y solamente para meter taquilla, ¿no?
Y en eso me hace es como también pensar en este tema de la salud mental que me gustó mucho cómo lo abordaron, ¿no? El tema de la madre, o sea, de cómo toca justamente hondo, pero también pensaba en este personaje del muchacho que se logra escapar, ¿no? De la casa de seguridad. Y hace poco leí el libro, terminé de leer el libro de esta Fernanda Melchor, El Paradise. Y, o sea, pensaba mucho también en esas vidas que a veces de las que no pensamos, de cómo afecta a estos muchachos que son secuestrados, ¿no? De su núcleo y que tienen que trabajar forzosamente, ¿no? En el narcotráfico. Y pues cómo termina, ¿no? Vemos este personaje muy, muy de cerca y también, o sea, esa parte me gustó mucho también verla ahí, ¿no? Y háblame un poco de ese tratamiento.
Sí, el personaje de Matías es, me parece a mí, de los más trágicos. Es un personaje que está quebrado completamente y, bueno, de alguna manera espejea a Santi, ¿no? Son chicos que son criados por la madre, hay una ausencia paterna, no sabemos Matías por qué está ausente el padre, seguramente pues se fue. En el caso de Santi, pues el padre fue levantado, ¿no? Y bueno, Matías... Justo es este personaje de un joven que lo obligan a trabajar en cuestiones de los narcos y de desaparición y bueno, cómo ese maltrato, esa violencia, ser obligado a deshacerse de cuerpos, lo completamente lo quiebra, ¿no? Y hay un diálogo en donde su mamá le cuenta a Santiago y le dice, es que me lo regresaron, pero es como si lo hubieran matado del alma a mi hijo, ¿no? Entonces regresa, pero completamente torcido, él mismo no puede soportar su existencia y se hunde en el alcohol. Entonces es otra manifestación de cómo la violencia nos destruye, ¿no?
Sí, sin la ayuda que no tenemos ni del gobierno, ¿no? Ni de las entidades. O sea, en cuestión de salud mental, pues, ¿cómo se ayudan estos muchachos que sí logran salir, ¿no? O sea, como que no. Y justamente, o sea, muy relevante Cocodrilos en estos momentos, porque estamos hablando de que recientemente el caso de Jalisco, ¿no? De las fosas comunes que se descubrieron. Entonces, estamos viendo que continúa siendo la realidad, ¿no? De hoy en día. Tú le escribiste o empezaste con la idea hace 10 años, sigue siendo la realidad, ¿no? Entonces, creo que desde ahí, pues sí, el arte continúa en la resistencia también de fomentar esta concientización, ¿no? Que me parece que esa está también como tu parte de tu meta, ¿no? En ese sentido.
Sí, totalmente. O sea, creo que es decir, este proyecto surge de la empatía, ¿no? De decir, bueno, está sucediendo esto. Creo que no ha habido una manifestación desde la ficción que hable del tema y sigue pasando. Y bueno, es algo que me interesa mucho que se ponga sobre la mesa, que se siga hablando de. Yo sé que bueno, a veces sí estamos tan familiarizados con la violencia y tan cansados también, que de pronto pues ya no se quiere saber nada, ¿no? Quieres esconder la cabeza en tus almohadas. Sin embargo, pues bueno, es que eso no resuelve nada, ¿no? Y bueno, no estoy diciendo que una película va a cambiar las cosas, pero creo que sí es importante recordar que es una realidad para muchos, ¿no? Aunque en México hay muchas realidades, pero esta es una de tantas trágicas.
Y rinde tributo a pues esta labor del periodismo, ¿no? O sea, también a recordar a tantos periodistas. Justo hoy, digo, no tiene que ver necesariamente con el narcotráfico, pero nos estamos enterando que hay un festival en la Ciudad de México, ¿no? Donde fallecieron dos fotoperiodistas y que sí estaban haciendo una labor de entretenimiento, pero también nos habla de la precariedad, ¿no? Que viven los periodistas y todo este gremio. Entonces, como que de igual manera está asociado, me refiero como también a qué está haciendo el gobierno, ¿no? A pesar de que hayan estos cambios de gobierno, está reflejado eso. O sea, en este momento estamos viendo que sigue pasando lo mismo, ¿no? O sea, como que no hay responsabilidad sobre el tema. Pero quisiera que me cuenten ahora, después de Cocodrilos, José, ¿qué viene para ti? Veo que también estás haciendo muchos papeles. ¿Cómo ha crecido tu camino en la actuación?
La verdad, estoy súper contento porque, de hecho, viene una película también que dirigió Javier, se llama Alters, su segunda película. Y ahorita estoy en una serie que se llama Coyotl, que le he estado yendo bastante bien, que justo interpreta un personaje que es todo lo contrario a Santiago, ¿no? Que es el lugar del violentador, en lugar de la persona que estás, el que ejerce violencia en lugar de que ejerzan violencia sobre él. Entonces, como que sí he tenido la posibilidad de poder construir y acercarme a construir personajes desde distintos lugares. Y eso pues es como muy rico como actor poder interpretar. Y ahorita voy también a hacer una película con un director que está muy, muy interesante. Entonces, pues bastante chido, la neta.
Y tú eres director también, ¿no?
Dirigí un cortometraje. Ajá, pero la verdad no sé si siga dirigiendo, la verdad. O sea, me gustó, pero creo que, o sea, no es que no lo disfrute, pero siento que los procesos son como mucho más lentos y en el camino, pues estoy haciendo varias cosas que también estoy como actor, que es lo principal, lo que más me gusta hacer en la vida es actuar. Pero siento que si hago una película, sería una película en 10 años y mi única película. Pero no sé, todo puede pasar. Digo, claro. Disfruté mucho el proceso de filmar mi corto, pero pues también a ver qué pasa.
Sí, a ver qué pasa. Pero bueno, estamos viendo un buen momento en el cine mexicano. No sé ustedes cómo lo vean, ¿no? Porque siento que han salido internacionalmente, sí han tenido proyección películas como que tienen que ver con este tema de la violencia. También Ruido, por ejemplo, me hiciste recordar esa que se mostró aquí en Chicago también. Pero creo que sentimos todavía, o sea, vemos todavía que estos temas se necesitan que tocar todavía en el cine, ¿no? Entonces, pues agradecida por que hayan venido a Chicago desde lejos y felicidades. La verdad es que es un gran trabajo cinematográfico. Nos dejó yo creo que a muchos reflexionando sobre lo que se vive allá, pero también lo que se vive aquí, ¿no? Como bien dijeron por ahí algunas personas de la audiencia, y pues les deseamos mucho éxito. Últimas palabras que quieran agregar y para que la gente se entere más y que también lleve la voz de Cocodrilos y que quizá tenga una distribución, ¿no? Más allá de que se muestre en festivales.
Claro, pues muchas gracias por el espacio y pues nada, que estén atentos para ver cuándo les toca ver Cocodrilos, pero creo que sí, es una película pues que tiene que llegar lejos y ya esperemos que pronto llegue a donde esté la audiencia.
Claro, no, pues igual, muchísimas gracias, está bien chido poder estrenar esta película con tantas personas que mexicanas o personas que conocen el contexto de la película, y que pero que de hecho pues están alejadas de esa violencia, pero al mismo tiempo la reconocieron, ¿no? Y en pantalla. Y eso está padre de poder como conformar este diálogo que se armó hoy. Entonces, pues muchas gracias.
Sí, gracias por el diálogo, sobre todo. Pues mucho éxito. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.